Ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias a quienes están aquí en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso. Muchísimas gracias. Las primeras palabras son para agradecer a la gente que estuvo el viernes en el Teatro Metropolitan. Hubo mucha gente el viernes y además recibimos un cálido recibimiento, y quienes manejan ese teatro saludaron, nos sonrieron, en fin, trataron muy bien, así que cabe agradecerles. Usted, querido, estamos hoy con Patricio Barton y con Coco Silly, vamos a saludarlos especialmente.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Y dígame, Barton, ¿qué nos espera en estos próximos días?
En estos próximos días ustedes pueden hacer ya el plan febrero, ya está trazado, ¿no? Los viernes...
Amigos, el plan febrero sí. Ya está trazado.
El plan febrero consiste en el lunes, martes, miércoles y jueves, aquí en el Paseo de la Plaza, sala Pablo Picasso es esta.
Sí.
Y los viernes cambiamos de sala, avanzamos unas cuadras hacia el obelisco y vamos al Metropolitan 2, siempre con entrada libre y gratuita.
No olviden, amigas.
Plan febrero.
Bien. El programa comienza con salutaciones, consideraciones. ¿Usted tiene algún saludo?
Yo voy, voy a saludar a Lucas, a Lorena y a la gatita Julia.
Me parece que esas son la gente que saludaba a Rolón.
Sí. En verdad, Rolón me pasa, me pasa
los mango, ¿no?
Sí, puede ser. Usted, querido amigo...
Me parece que a Rolón le quedaron 200, 300 saludos acumulados. Y
sí,
tiene que
sí,
sacar.
Porque los vendía adelantados.
Sí, sí, él creo que vendió un año adelantado.
Sí, sí.
Sí. Yo, como siempre, poco, Alejandro, pero bueno, al Turco y a Margarita.
Yo tengo saludos para Daniela y para Mariano, que es su novio.
¿El mío?
Efectivamente. ¿Y que deben andar por ahí? ¿Andan por ahí? Ahí está. Bueno, señores, tengo ahí correos electrónicos. Empiezo con uno raro, que a mí me parece que es malevolente y trucho, pero que está hecho con...
¿Malevolente y trucho?
Sí,
sí,
sí.
Lo califica de movida.
Sí, porque... No, porque está firmado con toda astucia por alguien que no creo que sea... el que lo ha escrito, ¿no? Uh-huh. Se lo leo, porque tiene su gracia, ¿no? Nos alegramos mucho de su éxito con el público uruguayo, y sabemos que hay afinidad entre usted y ellos, cosa que no ocurre con el público de la Ciudad de Buenos Aires, de lo que nos alegramos también. Y, como usted sabe, estamos eliminando a los ñoquis, los cartoneros, los piqueteros, los extranjeros y provincianos de nuestros hospitales, los sindicalistas e ineficientes. Queremos recuperar la ciudad para quienes somos de aquí y la solventamos. Pero no queremos parar allí, dice, ¿no? También queremos eliminar a los cartoneros de la cultura, que son aquellos que creen que hacen arte o algo inteligente y que solo hacen basura, como es su caso. Por lo cual estamos recomendando a afiliados y amigos que no escuchen ni asistan a su programa, ni lo sponsoreen. Ojalá Dios, en el que usted no cree y nosotros sí, lo ayude en su decisión de irse a Uruguay. Así usted y nosotros viviremos mejor. Firma el PRO. Y dice, no te olvides, negrito, que estás en nuestra ciudad y que nunca se sabe cuándo una inspección puede clausurar un teatro.
Hermoso.
Pero no lo
olvides. Está bien.
Es alguien que hizo un tiro por elevación.
Sí, será, ¿no?
Pero con cierta gracia, ¿no?
Gracioso.
Tiene gracia.
Es verosímil también, ¿no?
No es verosímil.
No.
Por razones que yo me sé, no es verosímil. Claro. Nadie hace eso, ¿no? No son tan sencillas las cosas. Por suerte, no son tan sencillas. Te escribo este mail, acá dice, Pablo Corona ha descubierto que aquí cuando hay un mail a favor lo leemos por encima. Entonces dice, me tomo el atrevimiento de escribir las próximas líneas como creo que usted las leería. Te escribo este mail para felicitarte por el programa, etcétera, tiene un amor distinto, sano, etcétera, la presencia de Coco Silly, etcétera, y no podría decir menos, etcétera, etcétera. Pablo Silvina y Lautaro de 2 años, Me saluda Omar Dianese de la barra de la fiambrería El Parmigiano, que dice, entre mate y mate cada tardecita rememora las desdichas de Lisa Brown, porque ahí estaba el río cuando Lisa Brown, la hija del almirante Brown, se suicidó, y ahora el río ha retrocedido. Usted sabe que el río está en perpetuo retroceso, quién sabe hasta dónde llegará, y hay allí una fiambrería que se llama El Parmigiano, y los muchachos que paran ahí dicen que recuerdan a Elisa Brown cada tanto. Paola Cofone, gracias. Estuve escuchando un programa de la primera época, cuando se llamaba Demasiado Tarde para Lágrimas, y la cortina musical era un tema de jazz. Ese era Blue River por Vix Beiderbecke. Cristina Lainio, me encanta irme a dormir con ustedes, bla, bla, bla. Bueno, muchas gracias. Quiere que el programa sea de 23 a 1, así que
adelantar una hora,
efectivamente. En el subte, el licenciado Rolón, dice Luis de Flores, me acaba de vender por 100 pesos 2 entradas para presenciar la venganza en el complejo La Plaza.
100 pesos la entrada y 50 el saludo.
Rolón me dijo que el alto precio de las entradas era debido a que usted, por indicación de él, haría de cuenta que me conoce para quedar bien yo con mi novia, a la que de paso Rolón le estaba dele a hacer ojitos y caritas. Bueno, soy de Mercedes, los escucho siempre cuando vendrán por aquí, ojalá que pronto, estuvimos el año pasado, Alejandra de Congreso. ¿Qué dice? ¿Quieres saber? Ah, son de La Plata, ¿cuándo volvemos a La Plata? Pronto. Alguien que nos sigue desde Radio El Mundo es Roxana Moro. Bueno, gracias. Les gustan los nuevos integrantes del programa. Puedo resistir cualquier cosa salvo la tentación, decía Oscar Wilde. Y usted, dice Sofía, tengo 20 años, ¿estoy a tiempo de ser panadera? Es una pregunta interesante porque yo he dicho que me gustan las panaderas. En ese sentido, está totalmente a tiempo de ser panadera. Y le advierto que se aceptan panaderas vocacionales. Es decir, aquellas que tienen alma de panadera, aunque se dediquen, pongamos por caso, a la abogacía.
¿Cómo? ¿Hay un arquetipo de la panadera, o la panadera clásica? ¿Hay un arquetipo que usted podría definir de alguna manera?
No. Yo no me enamoro de arquetipos.
No.
Me enamoro de personas concretas que tienen nombre y apellido. Da la casualidad, y lo señalé como una regularidad, no como una preferencia, que en las panaderías suelo ver mujeres muy hermosas. Pero algunos tienen la costumbre de enamorarse de rubias, de personas altas o bajas, o que viven en determinado sector de la ciudad. Yo me enamoro de personas concretas, no de un biotipo. Imagínense, usted no va a la milonga a buscar escribanas de 32 años rubias. Le va a la milonga a buscar una que le guste.
Después, si es escribana y es rubia, bueno, qué sé yo.
¿Y influye en usted, Alejandro, la calidad de panadera o con...?
No, en realidad puede ser pésima como panadera.
Porque si no...
Hacer unas medias lunas insoportables, claro. Tal como mi madre hacía.
Porque si no está la prueba de la bola de, la bola de fraile.
No, no, claro, no. No hay nada de eso, nada de... hacerme un churro, claro. A ver
claro, cómo, si te beso.
A ver cómo lo sentimos. a ver qué nos pasa, a ver qué claro. Te pasa a vos.
Claro.
Y qué me pasa a mí, me comes sí. No.
No comer un churro punta a punta hasta
que punta llegan a que nos encontramos viscos, ¿no? En el medio y enamorados.
Claro. Chorreando, eso, ¿no? Porque el churro es chorreando.
Igual es un beso mucho más rápido que el del espagueti.
Mucho más, no,
más cortito, sí,
y más rígido también.
Sí, también.
El camino sí. Del churro es directo, el camino del espagueti es sinuoso.
Puede terminar,
sí, puede terminar en el mozo, incluso.
Sí.
Bueno, muy
sería
bien.
Sería lindo, ¿no? Andar poniendo espaguetis por ahí y empezar a chupar para ver con qué.
Sí, o salir a la calle con un espagueti en la boca y ofrecer la punta sobrante a las mujeres. Aquí alguien se enoja porque no vamos a estar en la ciudad de Rosario, no con nosotros, se enojan con quienes no nos llevan, bueno, pero cualquiera tiene derecho, es decir, integrando la gestión de cultura, tiene derecho a elegir a los artistas o a las personas que integrarán sus festivales, sus charlas, sus conferencias, etcétera, ¿no? Usualmente esta gente resulta no elegirlo, pero está bien. Susana de Malvin, de Montevideo, muchas gracias. Este es un largo asunto, este de la cultura popular, del arte y la gente, del arte y las mayorías, es todo un asunto. Guillermo de Junín, aguante Coco, dice.
Bueno, gracias.
Bueno, gracias. Esto de Susana de Malvin no lo quiero contestar porque es muy extenso, pues yo no sabía qué decir, pero hay algunas cosas. La vieja polémica en el arte, es lo bello, qué es la belleza, es lo que conmueve, es lo que perdura, y hay todas unas cosas que decir, ¿no? Uh-huh. No se puede decir una sola cosa, sino que hay que decir muchas, la mayoría de las cuales yo ignoro, pero en cualquier caso es un asunto complicado. Como es complicado, a mí me gustaría hacer una mínima apuesta, que es la que por ahí estoy haciendo quizá por comodidad. Va a ver que hay una especie de contradicción en esto. Un día, Antonio Carrizo, el querido Antonio Carrizo, en una conversación me dijo, la inteligencia es la que reconoce los matices. El que cuando describe algo no reconoce los matices o le pasa por encima, es que está renunciando a la inteligencia. Lo primero que nos revela como personas inteligentes es el reconocimiento de matices, de detalles. Como si las cosas estuvieran hechas de muchos elementos, y así es. Como si cada obra, en el caso de las obras artísticas, estuviera iluminada por muchas lucecitas, por muchas estrellas, y nosotros quisiéramos reducir su iluminación a una sola lámpara. Entonces, al describir esa obra con una versión rápida y que no preste atención a los muchos aspectos que una obra presenta, estamos renunciando a la inteligencia, y es más, nos estamos adentrando en un territorio casi ideológico, porque la estupidez no reconoce matices y el fanatismo tampoco. Ni el fanatismo ni el fascismo reconocen matices. Y entonces rápidamente alguien que prima facie parece oponerse a los designios cósmicos del fundamentalista, del fanático, es definido. No, pertenece a esta clase, pertenece a esta nacionalidad, pertenece a esta religión o a esta raza. Entonces, sin parar mientes en ninguna otra consideración, lo consideras tu enemigo, lo combatís, lo perseguís o lo que sea. La inteligencia, en cambio, presta atención a todas las luces. Y entonces le resulta más difícil expedirse inmediatamente. La inteligencia es renuente a una opinión tajante y rápida. Esto con respecto a Carrizo. Muchos años después, me encontré con Jorge Wagenberg, que es un epistemólogo de Barcelona, que yo estoy leyendo mucho últimamente, y que pone el acento, cuando se habla de cuestiones artísticas, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo artísticamente admirable y qué no es digno de admiración. Y él pone el acento en la complejidad. Dice, en general, los hechos artísticos admirables son complejos. Contienen mucha información, contienen muchos detalles, están alumbrados por muchas constelaciones. Entonces, resulta difícil definirlo de un saque. Pero hay también otros detalles del hecho artístico que son indispensables. Y uno es que sea inteligible, porque algo puede ser muy complejo, pero tan complejo que resulte ininteligible. Y un hecho artístico debe ser comprensible. Comprensible, dice Wagenberg, y compresible. ¿Qué quiere decir compresible? Que se puede comprimir, que se puede pensar, que se puede reducir mediante el pensamiento a unas recurrencias, a unas estructuras susceptibles de ser analizadas. ¿Qué es esto? Mire, por ejemplo, si yo le digo una serie de números, por ejemplo, 17, 46, 821, 12, y sigo. Y no, usted no descubre ningún patrón allí. Dice que la única manera que yo tengo de hacerle entender cómo es esa lista es repetirle toda la lista, aunque sean 1000 números. En cambio, si yo le digo 2, 4, 6, 8, 10, inmediatamente usted comprenderá que estoy dando una lista de números pares. Y ya no es necesario que yo se los diga a todos, que además son infinitos. Y no, es una lista de números pares. Y si yo le digo 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, usted me dirá, bueno, después del tercero, cada número es la suma de los dos anteriores. Y ya no voy a tener que repetirle o que escribirle los 10.000 números para que usted sepa en qué consiste esa lista. Es compresible. Se puede reducir a una fórmula. Puede usted entender, sin que yo le recite la lista de todos los átomos que integran una pintura, puede entender cuál es la estructura. Eso es compresibilidad. Todas estas cosas informan al hecho artístico, puede ser una novela, puede ser un cuadro, puede ser un edificio, y ayudan a disfrutarlo y ayudan a expedirse también. Porque evidentemente la serie de notas es de una gran simplicidad y por lo mismo de una gran ineficacia, porque el cerebro se aburre, mejor dicho, se ofende ante esa sencillez, se ofende. Y si fuera absolutamente imposible de comprimir y de separar en estructura, y no me salió, ahí se aburre. Quiere decir que lo artístico está en un lugar que está muy por encima de lo que es demasiado elemental y también muy por detrás de lo que es confuso y caótico. Tiene que haber una complejidad, pero una complejidad que no sea incomprensible, claro, e incomprensible. Claro. Así que por ese camino podríamos empezar a contestarnos algunas preguntas y podríamos resolver por qué algunas canciones que nos parecen una basura efectivamente son una basura. Bueno, discúlpeme, me he metido...
El goce estético, ¿no? Parece que anda siempre en un camino de tensiones, ¿no? Acá entre
exactamente
lo complejo.
Hay un, el último libro de Wagenfeld es sobre el goce estético y señala el momento en que un animal puede gozar estéticamente, como un hachazo. Ponele, ¿cuál es el primer hachazo? Que un animal pueda, suponete, moverse, o que algo pueda moverse, que algo con vida, bueno, que algo tenga vida, eso ya es un hachazo. La vida de la no vida es un hachazo. Pero la vida animal, la vida ambulante, ella es otro hachazo. El pensamiento y la razón pueden ser otra. Y el goce estético es en qué momento el hombre empieza a ser capaz de gozar estéticamente. También es otro hachazo y vale la pena detenerse a considerarlo como una facultad propia del hombre e incluso quizá no del hombre en sus comienzos.
Y Alejandro, en el plano emocional, digamos, si yo pusiera una persona que llora escuchando una ópera y llora escuchando otra melodía muy simple, digamos, desde ese lugar también se puede juzgar un hecho artístico, aunque los dos produzcan sí, emocionalmente el mismo efecto.
Sí, se puede juzgar desde ahí, porque el efecto del llanto, el llanto puede provenir de una fuerte actividad mental o
de un dolor de oído,
por ejemplo, de un dolor de oído, o también de una sensación muy primaria. Y una sensación muy primaria. Por ahí, si los ruidos son muy fuertes, si están acompañados de luces y de sombras, si se produce un terror, como es el caso del tantán, que es muy elemental, pero que está asociado a la guerra o al poder, eso produce miedo y a lo mejor llanto. También un tipo que por ahí está escuchando, no sé, una sonata de Beethoven, por ahí se da cuenta de que hay unas relaciones y también llora porque le parece sublime que alguien pueda haber hecho eso. Pero no está mal. Yo no creo que el tango Una Lágrima esté tan mal. Puede estar dentro de la franja de goce estético legítimo. Si no, necesariamente, imagínese, bueno sería que únicamente pudiéramos,
o sea, analizando disfrutar la de
por Hindemith,
¿no?
Claro. Sería fantoso, ¿no?
Claro.
Por Hindemith todo el tiempo, Dios mío.
Bueno, discúlpeme, sí,
el teléfono para llamar a favor de Paul Hindemith.
4535-4000 y el correo electrónico es dolina@infobae.com. También La Venganza Será Terrible lo pueden escuchar a través de internet desde cualquier lugar del planeta, así nos dicen, en www.infobae.com.
Señores, hablaremos hoy sobre la vida en las ciudades de la China durante la dinastía Han. No sobre cualquier dinastía, la dinastía Han. Usted me dirá, las dinastías chinas son todas iguales, incluso hasta puedo decir, incluso los chinos son todos iguales. Bueno, no lo sé. Aquí hemos hablado de algunas costumbres chinas, pero muchas veces eran de épocas, lugares y hasta razas que no tenían que ver con esta de hoy. Por ejemplo, muy frecuentemente hemos hablado de Hangzhou, la ciudad que vio Marco Polo allá en el 1270, una ciudad superpoblada, la más grande del mundo en ese momento. Bueno, hoy no, hoy hablaremos de otra época anterior, el Imperio Han, que se desarrolló en el siglo III después de Cristo. Si de dinastías chinas se trata, para mí son todas iguales, pero por mi desconocimiento, ¿me entiendes? Son todas iguales, como son todas iguales las letras de un libro para un analfabeto, o para mí las dinastías de Dinamarca, ¿qué es eso?
O las dinastías todas,
o las dinastías iguales. Todas, ya que no somos en dinastías muy duchos. Entonces, digamos que muy poco después de haber comenzado la era cristiana, incluso sin saber que había comenzado, no lo sabían los chinos, en realidad ni siquiera lo sabían en Occidente, naturalmente, había comenzado la era cristiana y la gente tan fresca.
Todavía tenían otro año, ¿no? Era muy complicado.
Ni sabían que existía Cristo, calcule usted. El tipo estaba allí con su padre, con la carpintería, ¿eh? no había empezado su prédica, estamos en el año 15 de la era cristiana y no sabemos nada.
Claro.
Seguimos contando los años desde el 750 y tantos antes de Cristo, en adelante la fundación de Roma, y muy contentos. Y en la China igual, en la China usted iba, es un decir, imagínense.
Sí.
Sí.
Usted se trasladaba a la China, a la ciudad de Chang'an, que era la que estaba de moda en esos años, y preguntaba qué año era y le decían cualquier cosa a los chinos.
Claro.
O le decían lo que a usted le parecía cualquier cosa, dada su proverbial ignorancia del idioma chino.
Problema tenían los que, por ejemplo, cumplían 17 en el año 12, ¿no? De a partir de.
Efectivamente, era cristiana, ¿no? Efectivamente, por suerte que no sabían.
No habrían vivido 3-4 años.
Imagínense si hubieran sabido la cantidad de giladas que se hubieran dicho. Ahora empezamos a contar para adelante, nene, etc. Por suerte estaban en total ignorancia. En esa época, más o menos cuando nació Cristo, un poquito después, hicieron un censo en el Imperio Chino. Hacer un censo en aquella época era muy difícil. Sobre todo en la China. ¿Por qué sobre todo en la China? No por falta de funcionarios ni de organización, sino por sobra de gente. Siempre fue más difícil hacer un censo en la China que en San Marino. Bien, este censo del imperio, cuyas cifras tengo aquí recién llegadas.
Las terminaron ahora.
Las terminaron ahora. Tuvimos mucho tiempo para procesarlas.
Hace 10 minutos tocó el último.
Arrancó entonces 12 millones de hogares. O sea, 60 millones de personas, cifra comparable a los 70 o 90 millones del Imperio Romano en la época de Augusto, bueno, comparable a muchas otras cifras, por ejemplo, a la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, qué sé yo. Si se trata de comparar cifras, podemos compararla también con la edad de mi tía Dora, que es menor.
Algo menor.
Sí. Sin embargo, parece que las cifras chinas no eran reales. Ya empezamos, recién lo terminamos y ya empezamos a sospechar del censo. Debe ser impugnado. ¿Qué pasó con la impugnación de todos los comicios que había?
Sí, bueno, quedaron
bueno,
ahí.
Esto también ha sido impugnado. Parece que las cifras no eran reales y quizá había más gente, porque en todo el sur de China, al sur del río Yangtze, ese que ahora están encauzando con fenomenales represas, dice... el censo en el sur estuvo mal hecho, o con desgano. ¿Qué quiere decir censar con desgano? Y te cuento la mitad.
Sí.
Te asoma a ojito. ¿Cuántos son así. Acá? 7. Ponele 5. O sea que el chino es exagerado.
Sí.
Y el censista chino
cuenta
con ese con esa exageración y te baja. ¿Cuántos son aquí, señor? 17. 4.
Sí.
Muy bien. Y parece que de esos 60 millones, solo 6 o 7 millones vivían en las ciudades. Sin embargo, en las 1.587 provincias, 1.587 provincias tenía el imperio. Calcule, si a uno le cuesta aprenderse las 22 provincias...
1.587.
1.587 para los niños chinos serían...
Lindo para llevar historia.
Sí, claro. A ver, dígame las provincias. Y para jugar al baldero... Aquí hay un truco que se llama las 14 provincias. Imagínense las 1587.
Claro.
Se te corta el violín. Bueno, el caso en que en cada una de estas 1587 provincias había al menos una ciudad, que era su centro administrativo. Si bien las populosas provincias del norte tenían varios centros urbanos, la mayoría de las provincias tenían unas ciudades muy chiquitas, 100, 200 chinas. Las dos capitales del imperio Han eran Chang'an y Luoyang. Y tenían una población de alrededor de Chang'an era más grande, tenía 250.000 habitantes, y Luoyang 125.000. Las calles de estas ciudades, atención, dispuestas en forma perpendicular, como suele ser en la Argentina, en virtud de la forma fundadora de los españoles. No ha sido siempre así, ¿eh?
No, sí. No fue de cuadrícula, usted dice aquí en Argentina, o
no,
en
no ha sido siempre así en el mundo.
Uh-huh.
Y yo lamento esa forma cuadricular del Damero, lo lamento, desde el punto de vista de la belleza arquitectónica.
Uh-huh.
No es lindo, ¿no? hay algunas ciudades italianas, Siena, etcétera, que construían los edificios y después construían otros edificios desde los cuales tenía que verse el edificio construido antes en cierto ángulo. Y algunas calles las hacían tomando una curva para que no se viera, por razones desde luego artísticas, pero también estratégicas, para que no se viera dónde terminaba la calle. Qué lejos o qué cerca estaba el río o el campo o el bosque. Entonces vos veías hasta una cuadra y pico, pues la calle doblaba. Y tu visión era siempre de construcción calculada. Calculada para la belleza, no calculada para el capricho.
Y no termina en ningún suburbio eso, ¿no?
Porque termina en un suburbio, pero vos no lo ves. Entonces, la ciudad da una sensación más sólida. Esa es la idea que tenían los italianos, que no tenían los españoles. Otros han reemplazado ciudades así por otras más directas, como pienso en París, del arquitecto Haussmann, que es es una ciudad construida para que las tropas puedan desplazarse por la ciudad y, llegado el caso, dominar fácilmente a los muchachos. El caso es que las calles de las ciudades chinas, o de estas de Chang'an y Luoyang, estaban dispuestas en forma perpendicular. Dividían un área circundada por una muralla gigante de 25 kilómetros de largo, y estaban divididas las ciudades en varios barrios, subdivididos a su vez en los llamados Li, que eran distritos pequeños. Había 160 distritos en Chang'an, y cada Li estaba rodeado de una murallita, también una pequeña muralla. Los chinos siempre estuvieron fascinados por la muralla. Hicieron la inmensa muralla china, la mediana muralla que rodeaba la ciudad y la pequeñísima muralla de los Li. Cada uno de los 160 Li tenía su muralla, y en cada murallita había una sola puerta. Los habitantes de dos distritos vecinos solo podían comunicarse por esa puertita. Ahora bien, esa puerta te la cerraban a la noche, te la cerraban. Y no podías pasar de un barrio a otro por la noche. Para anunciar la apertura de la puerta, tocaban el tambor. Para cerrar, me imagino que también.
Sí.
Ya que tocan cuando te abren, pues tocame cuando te cierran.
Ya que compramos el tambor.
Sí, pero ¿sabe qué? Ahora estoy pensando. Por ahí usted está abriendo y a mí me va a parecer que cierran, o viceversa, y arma una confusión mejor.
Supongamos una trompeta y un tambor.
Ahí está.
Ahí está.
Cuando me la cierra, me toca el tambor. Y cuando me la abre,
me toca la trompeta.
Me toca la trompeta, por favor. Como hace Guille. Muy bien. Los habitantes que por ahí estaban visitando a un pariente en un distrito lejano y lo chapaba la noche, tenían que quedarse a dormir ahí, muy a menudo, porque les era imposible atravesar las distintas puertas luego de la caída del sol. Eran frecuentes las protestas frente a las puertas. Imagínense, por 2 minutos, ¿qué les cuesta?
Yo
qué
sé. Abrí.
Ya, me imagino. La puerta se cerraba con la salida de la primera estrella, y el que se la perdía se quedaba encerrado. La planificación urbana de las ciudades del Imperio Han, de la dinastía Han, se regía por una serie de antiguas ideas que se resumían, atención, los que leen revistas de arquitectura y de esoterismo, se resumían con las palabras Feng Shui, que aclaro para los que no dominan el idioma chino, que son muy pocos, quiere decir viento y agua. Quiere decir que el idioma chino es facilísimo. Viento se dice feng, agua se dice shui, y así por el estilo.
Ya está. Ya estamos para viajar.
Ya estamos para viajar. Todo estaba construido para protegerse de tempestades e inundaciones. Además, el emplazamiento de una ciudad se elegía a través de complicadísimos cálculos para asegurarse, querido Barton, de que ningún mal espíritu perturbara a los habitantes. Preferían los chinos, dice este cronista, aliarse a la naturaleza antes que oponerse a ella. Objeción. ¿Qué quiere decir esto? Aliarse a la naturaleza y no oponerse a ella.
Por ejemplo,
claro, si vas a hacer una
usted va a cruzar un río, hay un río, en vez de hacer un puente, usted se tira al río y se moja.
No,
no, eso quiere decir no oponerse a la naturaleza. O lo ataca un tigre y usted se deja comer en beneficio de la cadena alimentaria.
No, pero imagínese que hay que hacer, por ejemplo, ellos que utilizaban tanto el mimbre, o ese tipo tiene que hacer, no lo van a poner contra el viento. O sea, ponelo para que el viento raspe y eso, no se caiga.
Eso debe
ser eso. Debe, sí.
Es decir, es inútil escupir contra el viento.
Exacto.
El cuadrado era la forma clásica de las ciudades chinas, básicamente porque se creía que la Tierra era cuadrada. Qué curioso que los españoles también hayan elegido el cuadrado, siendo que ya no se creía en esa forma. En cambio, los chinos creían que el cielo era redondo, lo cual me imagino produciría enormes desajustes en los bordes del horizonte.
Claro.
El caso es que también pensaban, creo que con toda justicia, que el cielo estaba sostenido por cuatro columnas. Hemos hablado de una cosmogonía china según la cual se explicaba la eclíptica, la inclinación del eje de la Tierra, en virtud de la caída de una de estas columnas. Parece que un animal mítico, no me acuerdo cuál era, había inclinado un poco esta columna. Había una de las cuatro columnas estaba medio pachucha, y esto explicaba brillantemente, por cierto, el pequeño ángulo que hay, que se llama la eclíptica y que es la inclinación del eje sobre el cual gira la Tierra. Bueno, la vida en la China estaba a cargo de las autoridades en todos los aspectos, ¿no? Todo era muy rígido hasta que aumentó tanto la población que no hubo manera de sujetar a cada cual en su barrio durante la noche.
Claro. Es que vio tanto no oponerse a la naturaleza tenace mucha gente.
Es verdad, pero también ya que no se oponían a la naturaleza porque no dejaban que la gente obedeciera a su naturaleza y anduviera por el barrio que quisiera. El caso es que no lo hacían. A diferencia de las ciudades de Occidente, las ciudades en China no desarrollaron absolutamente ningún papel a favor de la industria y el comercio. Su independencia nunca fue tanta como para librarse de las ideas jurídicas, políticas y religiosas tradicionales. Entonces eran ciudades muy densas, los ricos mismos tenían poco espacio. Todos los patios eran chicos. Ahora eso sí, tenían siempre un jardincito. La densidad era, agárrese, no, de ahí no, 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado.
40.000.
Como perejil en maceta, va. Sí. El aislamiento se mantenía mediante la disposición de la casa china tradicional centrada en el patio. Las casas de los ricos tenían dos patios, el de adelante y el de atrás. Los mamíferos tienen cuatro patas, dos adelante y dos atrás. Era una porquería, por majita que uno tuviese. Estabas amontonado, aislado y encerrado de noche, no podías ir. No podías tener una novia en Saavedra porque tenías que verla de día y claro, lleno de familiares que no hacían otra cosa que mirar con esa mirada terrible que tienen los chinos con los que están de novio. Yo por eso no voy a los restaurantes chinos con mi novia, porque siento que la mirada china es acusadora.
Sí. Por lo menos de sospecha, ¿no?
Sí,
de
que algo el mozo raro sospecha hay, que es una novia mala vida.
Sí.
Y lo peor es que tiene razón. Una novia siempre es mala vida.
Sobre todo si la lleva con un tenedor libre chino,
sí,
¿no?
Sí, es verdad. Pero una novia siempre es mala vida porque se conquista sobre la desgracia de algún otro, que es el novio anterior. Yo nunca he visto que una novia se consiga con un plan de ahorro previo. Muy bien. Pero más allá de estas consideraciones
chinas,
discúlpeme, quienes más sufrían en aquella organización eran las mujeres. Imagínense, el hombre gobernaba en la casa, estaban los ancianos, estaban los sirvientes, pero las mujeres eran encargadas de todas las tareas de limpieza. Las lecciones para las mujeres escritas por Pan Chao, la hermana del emperador Pan Ku, naturalmente que la hermana de Pan Ku se tiene que llamar Pan Chao, dan una idea de lo que era el matrimonio durante la dinastía Han. Una basura, ¿no? El hombre debía casarse entre los 16 y 30 años y la mujer entre los 14 y los 20. El matrimonio entre personas del mismo apellido estaba terminantemente prohibido, por miedo a que la pareja tuviese un ascendente común. Esta norma, iniciada en la dinastía Zhou, todavía sigue vigente en la China actual. Y hay apellidos muy frecuentes en China que se repiten muchísimo. Un décimo de la población se apellida Li. ¿Qué tal Li? Por ejemplo, Bruce Lee o Christopher Lee. O sea que si usted se llama Lee, tiene muchísimas chances de enamorarse de una chica con su mismo apellido. Bueno, no van a dejar que usted la vea. Encima, viven ustedes en barrios separados y tienen que andar ocultando su amor entre 40.000 habitantes por cada kilómetro, lo cual es una porquería. Bien. El día de la boda, a la mujer le afeitaban la cabeza.
¿Un chiste era eso?
Sí. En China se cuenta siempre este chiste que no sé qué gracia tiene. ¿Sabés qué le hacen a la mujer el día de su boda? No, contesta Li. Y Li responde, le afeitan la cabeza y todos mueren de risa.
Y le preguntan, ¿y al novio?
También. Sobre la parte afeitada, es decir, la cabeza, se agregaban trenzas, a veces las mismas que le habían quitado. El pelo desprendido se apoyaba en un almohadón de seda en medio de un adorno de piedras de colores, flores artificiales y papel pintado que era obsequiado al novio durante la ceremonia. Bueno, el hombre trabajaba largas temporadas fuera de casa y según Pan Chao, la mujer quedaba en sombra o en eco de la casa. Un hombre podía divorciarse de su esposa si ella era desobediente con los suegros. Quiere decir que los suegros podían darle órdenes a tu esposa. Las minas se pasaban trabajando para los padres del novio, que se rascaban a cuatro manos mientras la nuera hacía todas las tareas hogareñas. Es una porquería, porque que te mande tu marido ya es malo. Que te mande tu suegro, viejo del diablo, que ni siquiera me gusta.
Y así son los Li, ¿viste?
Sí. Así son los Li.
A mí igual no me mire mucho porque me estoy por mudar a China.
¿Sí?
Sí.
A ella le está gustando.
A mí me está gustando.
Bien. También podía divorciarse el hombre si la mujer era epiléptica, estéril, celosa, contestadora o poco dócil en caso de doma. Pan Chao escribió, el respeto y la sumisión son el único sostén de la mujer. No crea. ¿Qué tal? Te presento a el respeto y la sumisión. Señorita.
Con ustedes el respeto y la sumisión.
Bueno. Una mujer deseosa de conservar su matrimonio no debía disgustar nunca a los padres del marido, como ya he dicho. Incluso la viudez tampoco significaba la libertad, porque seguías, disculpaba que te olvidé, sujeta a tu suegro.
Sí.
Si moría tu marido y te empezaba el suegro a mandar a limpiar el baño cada cinco minutos. A veces la amenazaban con nuevos matrimonios y ella no podía negarse, salvo que entrar en un retiro espiritual que era todavía peor, ¿no? Las concubinas no eran consideradas parte de la familia, tenían un estatus menor, etc. Dentro de las labores de la casa, fuera de las labores de la casa, hablaré de los pies de las chinas. Papá, todos hemos oído esos rumores, que se vendaban las patas. Bueno, primero eran muy hábiles para mover los pies, de tal modo que podían tomar del suelo con las patas los objetos más pequeños, como si lo hicieran con los dedos de esta mano.
Claro.
Es decir, la mujer china tenía mucho que hacer en la casa, pero por suerte se ayudaba con las patas.
Claro.
Claro, porque mientras con las manos, por ejemplo, limpiaba el baño, con las patas te tejía un pulón.
Claro. Alcánzame la aceituna, ¿no?
Claro. Pero, en otro orden y por cuestiones estéticas, le rodeaban los pies con vendas empapadas en aceite. Les doblaban el dedo grande del pie y se lo volvían hacia abajo. Cada mes le apretaban el vendaje hasta que cuando la mujer llegaba a la adultez, los pies no eran mayores que el tamaño de un puño. Eso estaba bien visto. Se enamoraban de eso como Rolón.
¡Qué lindo pie!
¡Qué lindo pie! ¿Eh? En la legislación de la dinastía Han, las penas para la mujer eran gravísimas, según se ha visto. El adulterio significaba la muerte de los dos culpables sorprendidos infraganti. Si te sorprendían infraganti, infraganti es una palabra que...
sí.
Un giro que denota lo que uno acaba de ver. Los vi infraganti. Y uno se imagina que efectivamente estaban haciendo algo parecido a infraganti. Aquí estamos, infraganti. Che, ¿qué te parece si vamos a tu casa y después infraganti? Sorprender infraganti a adúlteros era fácil, dada la pequeñez de las ciudades y la alta densidad de la gente.
Sí,
daba vueltas y ya encontraba unos adúlteros.
Con un solo patio, claro. No había mucho para dibujar.
Bueno, la mujer en estos casos era sometida a un espantoso suplicio. Dentro de una bolsa guardaban unas cuchillas. Cada cuchilla llevaba la inscripción de la parte del cuerpo donde debía ser aplicada. Entonces el verdugo iba pelando las cuchillas dentro de la bolsa como a la lotería.
Claro. La que te toca, te toca.
El ojo. Atrás de la rodilla.
Qué lindo para reemplazar al barquillero en la plaza.
Sí,
¿no?
También. Con las cuchillas. ¿Quién quiere jugar? Muy bien. Si una mujer se atrevía a golpear a su marido en el escracho, se le propinaban 100 palos. Bueno, esta sociedad era el infierno de María Laura Santillán. Sin embargo, si vos matabas a tu mujer, por lo menos te aplicaban la pena capital. Te mataban también. En cuanto a los esclavos de los que hablamos el otro día, es imposible calcular cuántos había en el Imperio Han, pero todos los historiadores coinciden en que eran relativamente poco numerosos. Había algunos esclavos del Estado. La mayoría se encargaban del ganado estatal. En las minas de hierro trabajaban únicamente los delincuentes. No como aquí, que los delincuentes trabajan en otros cargos. El trabajo obligatorio propiciaba la mano de obra necesaria para las obras hidráulicas, transporte de grano, qué sé yo. Último detalle. Había derechos civiles para los esclavos. Un amo no podía matar al esclavo. Dos príncipes fueron ejecutados por haber ordenado matar a sus esclavos y Wang Mang hizo que uno de sus hijos se suicidara por haber matado a uno. Suicidate. Difiere, como hemos visto, con la antigua Roma, donde, según decíamos el otro día, el padre de familia hacía lo que se le daba gana con los esclavos. Bueno, esta era la ciudad en la dinastía Han. Hemos visto la horrible vida de las mujeres, etcétera. ¿Y a quién dedicar entonces este viaje por la China? A mí me gustó mucho más la ciudad de Hangzhou, que hemos visitado hace años, que era una ciudad llena de canales, de borrachos, de casas de baños, de cortesanas y de bomberos, porque como casi toda la ciudad estaba hecha de bambú,
claro,
la que usted dijo,
se prendía fuego enseguida.
Se prendía fuego a cada rato. Pasaba un dragón, ponele, suspiraba.
Chavo Espeleta, ¿no?
Y ya tenemos un...
tenemos un barrio menos.
Y ahí los bomberos estaban todo el rato, ¿no?
Claro.
Esa me gustó mucho más, esa ciudad.
Pero esta es una linda locación para una comedia de enredos, por ejemplo, ¿no?
Esta, de la
de
ciudad... Para el cine. Los barrios, una sola puerta para entrar y salir. El adulterio con una pena terrible. Cosa que cuando... Es decir, un adulterio... en París, 1960, con el Licarón, no le mete miedo a nadie. Pero aquí sí, casi es una obligación ciudadana el adulterio en Francia. Pero en la China, en la dinastía Han, te matan, ¿no?
Sí.
Extraordinario, es una gran idea, para una comedia musical. Uh-huh. Los adúlteros de Chang'an.
Entra por una puerta, sale por la otra.
Todos con máscara, los actores, cosa que el público no sepa quién es uno y quién es otro. Cosa que de todos modos ocurre en algunas comedias musicales.
Claro.
Bueno, ¿a quién dedicar esto? Desde luego a la mujer china. Curioso, en quechua, china es mujer, ¿no? La mujer china sería una insistencia molesta. A las chinitas. Y a todos los chinos que siempre han sido muy industriosos, siempre se le han pasado inventando todo. los fideos, la carretilla, el timón, el estribo, el sismógrafo, la imprenta, los cohetes.
Los cohetes.
Yo cuando llega Navidad y empiezo a tirar cohetes...
¿Se acuerda de los chinos todo el tiempo?
Me acuerdo de los chinos. El viaje de Marco Polo a la China, cuando se encontró, ni siquiera con los chinos, se encontró con con los del Kublai Khan, que eran mongoles.
Mongoles, claro.
Y él creyó que eran chinos porque,
sí, por la carita.
Porque incluso los otros no lo desengañaron.
Claro.
Somos los chinos, habían tomado el imperio después de
claro.
Y entonces el emperador, el Kublai Khan, qué sé yo, le habrá dicho: le va a mostrar ahora todas nuestras habilidades. Y le dijo a los cortesanos: a ver, dice,
mostrale, abrile dos paquetes de espagueti para que vea.
Sí, no, y tírense unos cohetes acá para el muchacho.
Tira un rompeportones para el muchacho que viajó tanto.
Claro. ¿Qué le parece? No, de Marco Polo.
Dijo: cuando vuelva, dijo Marco Polo. La joda, dice Marco Polo.
¿Qué voy a hacer en la corte de Venecia?
No me para nadie.
Sí. En Venecia le decimos distinto, bien. A todas esas personas vamos a dedicar este tango que debió haber sido No salgas de tu barrio por Azucena Maizani, pero ya lo cantó Karina Biorlegui en Mar del Plata. ¿Vio cómo es Karina Biorlegui? No, al tal de arruinar programas posteriores, canta tangos que corresponden a otra parte del ciclo. Hoy entonces vamos a escuchar a una amiga de Karina Biorlegui, lo cual le va a dar mucha más bronca. Escucharemos a Ruth Ataguile, que ha grabado el tango La Viajera Perdida, que se refiere con toda certeza a una china que fue a visitar un pariente, a un Li de Chang'an, y la agarró la noche y se perdió. Imagínense, 160 Li, todo, la puertita sola,
claro.
Se perdió, y La Viajera Perdida es un tango de Héctor Pedro Blomberg que refleja, o mejor dicho, que no refleja, que está hecho en atención a esas chinas perdidas durante el Imperio Han, pero que para disimular ha sido situada al principio del siglo XX en un barco de Francia en un puerto español. Detalle que no hace sino certificar la veracidad de lo que estamos diciendo. Nuestra metodología es la metodología del inquisidor. El inquisidor trabaja así, como hemos dicho alguna vez aquí. Te hace una pregunta. Por ejemplo, recítame los 10 mandamientos. Si vos los recitás, es porque el diablo te los sopla.
Claro.
Y si vos no lo sabes, es porque el diablo te impide recordarlo. Claro. De manera que no hay manera
de zafar
de nuestra lógica. Claro. La lógica del inquisidor se aplica no tanto en la Inquisición, ahora, sino infinidad de foros de psicóticos, neuróticos... etcétera, que están ahí interrogando personas para ver para sacar conclusiones, mejor dicho, no para sacar conclusiones,
sino conclusiones que ya tenían ellos,
para,
¿no?
Para sacar conclusiones ya traían sacadas de la casa. Entonces el procedimiento intelectual es ese.
Claro.
Siempre es, si por ejemplo analicemos una situación histórica, la gestión histórica de una forma de manejar el Estado, si esa gestión fracasa, es porque efectivamente, tal como venimos, teníamos razón cuando decíamos que el camino era muy duro.
Claro.
Entonces justifica la matanza de 1 millón de personas. Y si tiene éxito, desde luego tiene éxito. O sea, no hay manera de que el inquisidor y el que tiene ese procedimiento en general, procedimiento denunciado por Karl Popper, un eminente epistemólogo, ¿no? No hay manera de fallar así, porque ocurre lo que ocurriere, esas, él les llama pseudociencias, se encuentran un caso justificado. ¿Qué pasó? ¿Esto? Ah, ya lo decía. Pasó lo del otro, se murió el enfermo. Ya lo decía yo también. Dice, ¿cuál es la forma, querido amigo Freud, de falsar, de refutar su teoría? No hay. Que no quiere decir que el psicoanálisis no haya conseguido extraordinario resultado.
Claro.
Pero Popper decía, no lo digo yo, yo no digo nada. No, sino citar de memoria y mal cosas que han dicho otros. Para eso hacemos un programa. Popper decía, bueno, eso no es una ciencia. Claro. Y todo lo que sucede viene a convalidarlo, entonces no hay manera. la falsación de la que hablaba Popper era descubrir algo que si ocurría, vos te arriesgabas, tomabas riesgos, era que lo que vos decías no era cierto. Por ejemplo, la famosa teoría de la relatividad, convalidada por un famoso experimento de Arthur Eddington. Era un riesgo. Einstein decía, bueno, yo digo esto, y si esto no es verdad, tendría que suceder esto. Ahora, si vos, yo digo esto, y cualquier cosa que ocurra, no hace sino demostrarlo, entonces no es una ciencia. Decía Popper, yo no digo nada. Demostrado entonces la pertinencia del tema musical.
Sí, tenemos la certeza.
Merced a una elaborada sucesión de citas incorrectas todas. Llegamos a la 1:00 a.m. y comprendemos que no podemos escucharlo. Entonces vamos a hacer un experimento para ver si era verdad. Vamos a meditar durante 5 minutos, vamos a escuchar el noticiero y después, si verdaderamente captamos que La viajera perdida por Ruth Attaghile es un tango dedicado a los chinos, lo oiremos. Y si no, no. Piénsalo. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 26 grados. El gobierno porteño destacó que se avanza en el diálogo entre ciudad y nación. El jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, dijo a C5N que el primer paso está avanzando.
Empezó a haber cosas concretas por parte del gobierno. El jueves, creo que ya está fijada en la agenda de la legislatura de la ciudad, se va a votar el convenio con Nación y Ciudad para la construcción de la autopista ribereña, que es la que une la salida del norte con el sur de la ciudad, que es muy importante como obra, para esto que hablamos antes del colapso del transporte. Con lo cual, más allá de reunir, sí empezó a haber algunos pasos concretos. Obviamente nosotros somos ansiosos y quisiéramos avanzar más rápido con el traspaso de la policía. No nos olvidemos que la seguridad sigue siendo lejos, pero lejos en todos los barrios de la ciudad la principal preocupación. El primer paso se dio, que fue la derogación de la ley Cafiero. Sí. La ciudad ya está habilitada. El segundo paso tiene que ser sentarnos a firmar un convenio de traspaso. Eso, ahí no se avanzó.
Hugo Chávez sigue defendiendo a la guerrilla. Dijo que en buena parte Venezuela no limita con Colombia, sino con las FARC. El bolivariano hizo esta afirmación al anunciar que está listo para recibir a los 3 congresistas que prometieron liberar. Dos malvivientes hirieron de bala a un menor de 2 años que está grave. Fue en Talar de Pacheco, en la zona norte bonaerense. Los delincuentes ingresaron a una vivienda para robar y al ser descubiertos se tirotearon con la policía. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 26 grados, sensación térmica 27 grados, humedad 61%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés.
C5N en los Estados Unidos. Enviados especiales para la cobertura de las elecciones primarias para elegir a los candidatos que pelearán por suceder a Bush. Todo lo que pasará en el supermartes. La votación en los 22 estados. La decisión entre Hillary Clinton y Obama. El desafío de los candidatos republicanos. ¿A quiénes elegirán los demócratas? ¿Por qué el voto de los hispanos será clave? ¿Qué candidato le conviene que gane a Cristina Kirchner? ¿Cómo seguirá la relación con los Estados Unidos? C5N en el supermartes, porque hoy el mundo estará pendiente de lo que pase. C5N en los Estados Unidos, cobertura única de un hecho histórico.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
La mejor música del verano está en Megatone. Reproductor de MP3 Philips con memoria de 2 GB a solo 349 pesos o 12 cuotas de 34,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 al 1 al 29 del 2. Octavo Tretoc. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 418 pesos con 80. Tasa anual efectivo 42.04% más impuestos.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Bien, señores, ha habido una compulsa a través de internet.
Sí. Muchísimos votos, ¿eh?
Muchísimos votos. Se ve que la gente está siempre en internet. 250.000 votos.
Sí.
Dijeron que el tango había sido compuesto efectivamente para la China. 1.100.000 votos en blanco.
Gente que no tiene
que
nada.
Que se vayan todos. Y un voto para que esa misma canción sea cantada por Karina Biorlegui.
Y adivine qué va a pasar ahora.
Va a cantar Ruth Ataguile, La viajera perdida, el tango compuesto durante la dinastía Han en el Imperio Chino. Adelante.
Vestida de blanco, sentada en el puente, leía novelas y versos de amor. O si no, miraba la espuma que hirviente cantaba en la estela del viejo vapor. En noches serenas, soñando a mi lado, mareados de luna y en sueño los dos, sus ojos miraban el cielo estrellado, pensando en el puerto del último adiós. Pasajera rubia de un viaje lejano, que un día embarcaste en un puerto gris, porque nos quisimos cruzando el océano, porque te quedaste en aquel país. Aún guardo la vieja novela que un día dejaste olvidada sobre mi sillón, escrito en la tapa tu nombre María, después una fecha y un puerto. Aún vives y sueñas, quizás hayas muerto, pero en mi nostalgia romántica y gris espero encontrarte soñando en un puerto, bajo el claro cielo de un dulce país. Te amaba y te fuiste, seguí el navío por mares de brumas y puertos de sol. Tu sombra lejana quedó al lado mío, un sueño de Francia y un verso español. Pasajera rubia, viajera perdida, que un día en un puerto lejano se fue, dejando una extraña nostalgia en mi vida. ¿Acaso ni sabes que yo te lloré? Me da su perfume, tu blanco pañuelo, tu nombre María, me da su canción, reflejan tus ojos la luz de otro cielo, te llevo en el barco de mi corazón.
Era Ruta Taguile con La Viajera Perdida en La Venganza Será Terrible.
El acompañamiento estaba a cargo de el querido Fernando Marsán y un trío de cámara, o sea que es piano, violín y cello, ¿eh? Ay, muy linda. Linda versión. Lástima que no pudimos escuchar a Karina Berlegui, nos dice aquí en un mensaje. ¿Quién nos lo dice? Karina Berlegui.
Que llamó al 4535-4000 o mandó un mail, Dolina, no lo sé.
Nunca lo sabremos.
Bueno, pero en tal caso era dolina@infobae.com. Bien.
Hemos llegado al punto clave de, de este programa, que es el ama de casa es probablemente un ser humano.
Sí.
Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a la ama de casa. Mira, aquí tengo algo que no alcanzo a entender del todo a partir de su título. Dice, sus tortillas, señora, serán las más ricas y esponjosas. La palabra esponjosa me suena un poco inadecuada para aplicar a una tortilla.
Sí.
¿A usted le gustaría que su tortilla se pareciera una esponja?
No, a mí me gusta más babé. Mire qué palabra también, ¿no?
Babé.
Para una tortilla.
Así flojita.
¿Qué, sí. ¿Qué significa? Un poco desarmada.
Babé, claro.
Babos.
Exactamente. Sí, no, con mucho no huevo, decir, no quise decirlo.
Se reserva esas palabras para sus otras intervenciones radiales.
Pero babé se está usando
yo
mucho.
Yo escucho babosa y me imagino.
Claro. Cualquier otra cosa.
Sí, me imagino usted hablando con otra persona.
Sí, ya lo bien. Sé. Ya lo sé. Pero bueno, hace una referencia a eso, ¿no?
Pero,
a
con el huevo medio ese huevo medio crudo de la tortilla babosa.
Que se estira interminablemente.
Tiene que es aguachento. Discúlpeme, sí, creo que el asco me va a impedir continuar con mis tareas profesionales.
Esponjosa y babé me gusta a mí.
Pero esponjosa no es babosa. Si es babosa, no sé. Esponjosa le parecía una esponja.
Esponjosa es con
el... La toca con el dedo y
tiene que rebotar.
El dedo y rebota.
Tiene que rebotar.
La tortilla recobra de la forma anterior.
La buena tortilla tiene que rebotar.
Sí.
Porque tiene que tener un componente...
¿A qué altura? Porque si yo la tiro al piso, ¿a qué altura tiene que rebotar más o menos?
Más o menos.
¿Un metro?
No sé si tanto. Eso sería una excelente tortilla.
Ajá.
Pero con unos 10...
A mayor rebote, mejor la tortilla. Eso sí.
¿Y hay personas que utilizan la tortilla como esponja?
Es decir, para lavar.
Claro.
Y es lindo, porque uno lo que sobra lo usa para lavar el plato que comió.
Lo que sobra es la tortilla que queda ahí, un poco quemadilla, o en un borde, nadie la comió. Y yo me voy a pegar una enjuagada.
Sí. Tipo,
y se lleva la tortilla
se pasa.
Y se surte, porque a lo mejor la esponja... ¿Usted tiene una esponja vieja en el baño?
Sí, yo tengo una esponja, sí, está medio vieja mi esponja.
¿Usted de qué año es la esponja que usa, Silly?
¿La mía? Sí. 1969.
Dice incluso, feliz 1970.
Exactamente.
Que la regalaron en la Navidad de 1970.
Una empresa que regalaba.
Pasé al baño cuando fue.
Sí, sí, se bañó.
No, sí, aproveché.
Sí, yo lo sé.
Aproveché.
Cuenta por el toallón, no te lo quise decir, pero está mal.
Yo a veces cuando voy a casas que tienen un baño bien puesto, como suyo.
Y fue la primera vez que vino.
Sí, sí. Desde luego le dije, voy a pasar al baño a bañarme. No.
No.
No le dije a qué. Voy a pasar al baño, dije, tuve una media horita y salí con el pelo mojado.
Yo me di cuenta.
Sospechó usted, ¿no?
Sí.
Me dio con el pelo mojado y que acá está
todo. Sí, el toallón.
Y que no, con los rulos.
Sí, y el toallón en el puño.
Y el toallón quedaba con algunos rulos también.
Sí, sí.
Pero usted comparte la esponja así nomás.
Ah, sí, sí.
Ah, sí. Es una cuestión prácticamente familiar, de afecto.
Pero ese es algo muy íntimo, una esponja. Imagínese que quedan partículas de su cuerpo adheridas a la esponja. De
células muertas, quiere decir. Sí. Dígalo. Dígalo. No. Células muertas, señor. Sí.
Sí. El
que entró recién.
Sí, células muertas, sépalo.
Tiene toda la esponja
llena de células.
Cadáveres de células. De células no. De células.
Sí.
Le digo porque yo también me bañé en casa del señor.
Y es una...
No podía, le digo, agarré la esponja y echaron a volar células muertas.
Estaba para hacer una autopsia esa esponja, más o menos.
No, es que yo tengo también esponja, vio la esponja vegetal que raspa, ¿no? Raspa más.
¿Eso lo hace para bañarse o para...
Para torturarse.
Un poco de dolor.
para sacar...
No, pero oye, no probó hacerse el baño con salpicré, que es más fácil.
Y el, no,
claro, usted pone el baño, salpicré en el baño y después
se raspa solo.
De entrada, así.
Claro.
Tengo una toalla parecida.
Le pone un poquito de jabón al salpicré y ya está.
Imagínate usted echa, cruza el anillo, espolvoreo con jabón lomo. Que tira un poco de agua y después ahí sí, le va a dar.
De adelante y de atrás,
¿eh? Y del costado.
Sí, del costado. Sobre todo la parte que más resalta.
Claro, porque hay gente que del costado no se baña.
Sí.
Porque le queda todo acá abajo del brazo y las costillas. Le quedan sucias. Le quedan...
No, hay que lavarse bien. Si no,
bueno. Y después tiene que ir renovando salpicré porque se le va alisando.
Sí, ¿no? Se le va alisando el salpicré.
Sí.
Especialmente gente que es insistente.
Sí. Pero habla muy bien de cuando uno va a una casa y ve un baño con salpicré que ya se alisó, habla bien del tipo.
Claro,
habla
el baño seguido.
A mí me gusta eso.
Yo en un tiempo, querido Silly, tenía muchas esponjas.
¿Así?
Una por cada día de la semana.
Y decía lunes, martes, miércoles.
Miércoles, y así.
Ajá.
Un día fui al baño, era un jueves, me acuerdo, como si fuera...
Como si fuese jueves.
No, como si fuera hoy, no, como si fuera el jueves. Y fui a agarrar la esponja el jueves, porque eso sí, a mí no me hacían lavar el jueves con la del lunes.
No.
Ah, no. ¿Me entiende?
Sí, correctamente.
Pero bueno, voy a agarrar el jueves, no estaba. Cuento las alfombras, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Cuento los días de la semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bueno.
Dije, enseguida,
Sí.
Me falta una alfombra.
Una esponja. Alfombra también, porque usted tenía alfombra para cada día.
Para cada día de la semana.
Sí.
Yo digo, miro, miércoles.
Sí. No con decía, la alfombra con la esponja.
No,
o sea, algo estaba pasando.
No, la alfombra jueves. No la encontré. Conté las alfombras. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Otra cosa.
Y así. Conté los días de la semana. También, aplicado a alfombras también era 7.
Sí. Y mire la obsesión de él, que él hubiese preferido que la afanen un día antes de que la afanen una esponja.
Yo hubiera preferido que me faltara un día, que me hubieran robado, como me pasó una vez.
Sí, que le chorearon un domingo.
Me pasó una vez, miro las esponjas. Lunes, martes, miércoles, Arturi, jueves, viernes, sábado y domingo. Conté la semana, lunes, miércoles, me faltaba Arturi.
Sí.
Pues me han robado el día llamado Arturi.
Sí.
Después no, era una esponja que le habían regalado a mi señora en la tintorería Arturi.
Claro.
Yo creí que la semana tenía, bueno, a ver, ya sacó de ese día, no, bueno.
Pero usted lleva esa nomenclatura a todos los objetos del baño, tiene un cepillo de diente por cada día, un jabón por cada
todo.
Día.
Sí, tengo un cepillo de diente, ¿vio dónde se cuelgan los cepillos de dientes?
Sí,
siempre. Que siempre se rompe.
Siempre está rajado.
Siempre está rajado y le faltan, ¿no? Los agujeros no coinciden. Sí. Te lo mete al final, termina metiéndolo dentro de un vaso cualunque.
Sí, porque no hay manera, eso que ya vienen hechos de fábrica.
No,
digamos,
no. Yo una vez me pusieron uno que era muy chico los agujeros del cepillo y no lo podía ni meter ni sacar. Bueno, el caso es que yo tuve también, ¿sabe qué? Un cepillo para cada día del mes.
¡Oh! ¡30 agujeros!
Me voy, adiós.
No,
espere.
Se agrandó.
Los impresiones.
Sí, la verdad que sí.
Porque me
cuente.
Yo le pregunté al dentista, ¿no sería bueno que uno tuviera...
un cepillo por día.
Y me dijo, no. Entonces tiré 29 de los 30 cepillos que tenía, incluso uno más que tenía para aquellos meses de 31 días, y seguí desde entonces con el mismo cepillo, porque el dentista mismo me dijo, es perfectamente inútil eso que usted hace, es un gastadero de guita, me dijo.
Y veo que hay cepillos que vienen con adminículos, no sé si encontró uno ahora que
¿para
tiene
qué son?
Una puntita, por ejemplo, en la parte de atrás. Que tienen como un limpiador para las muelas.
¿El adminículo?
¿Cómo?
El adminículo.
¿Adminículo quiere decir limpiador para las muelas?
Claro.
No, usted lo usa para lo que considere más apropiado. Es como un plus.
Sí.
Algo más.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, vengo de parte... No importa de parte de quién vengo, pero me dijeron que había unos cepillos que usted se limpiaba...
Sí. Sí.
Que tenían no sé qué...
Distintos adminículos.
Eso me dijo este señor.
Sí.
Eso me dijo. ¿Cuánto vale?
Bueno,
primero, ¿para qué sirve, no?
Depende del adminículo. Hay un cepillo que tiene 7 adminículos incluidos en el mismo cepillo.
7 adminículos. Sí, ¿eh? Hay un adminículo para cada presupuesto.
Exactamente. Sí.
Pero no se puede presupuestar más alto que el adminículo.
No, por supuesto. Ese es bastante ostentoso si usted lo tiene en su baño.
Por ejemplo, ¿qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué accesorio? Me gusta más la palabra.
Sí. Bueno, el primero, digamos, es el cepillo en sí.
Sí,
digamos,
eso ya.
Que tiene distintos recortes de para distintas profundidades de la boca.
¿Cómo profundidades?
Claro.
Ah, usted alguno... un suplemento. Usted se quiere limpiar bien hondo.
Sí.
Y le agrega un alargue fagoloso.
Claro.
Y se manda, claro. Un momento, dice, querida.
Porque hay gente que le gusta limpiarse así.
Que me estoy cepillando la glotis. La glotis es la mujer.
Claro. Por suerte.
O él dice.
Peor sería si fuera el amante, ¿no?
No, los adminículos son además para atender las necesidades.
¿Quién me hace el señor?
Los dos.
¿Son farmacéuticos?
Sí, sí. No, yo soy odontólogo.
Ah. El señor es el que ha incorporado la novedad de los adminículos, sí, en los cepillos en la Argentina.
Sí.
Y hay adminículos para la lengua, porque usted se lava los dientes o se lava la lengua, se lava las encías.
Claro, el lavador de lengua.
Hasta las cuerdas vocales.
Yo no tengo tiempo para estar todo el día con...
Bueno, pero una...
todo el aparato digestivo.
No, una buena higiene bucal requiere
de Plaza Mayo hasta Liniers. No.
¿Usted, por ejemplo, tiene problemas de placa bacteriana?
Efectivamente. Me han inaugurado una placa bacteriana en plena fauces. Sara Fauces.
O sea, usted debe tener problemas de halitosis.
No se lo puedo decir. Y tiene ese cepillo que usted me quería...
¿Sí?
¿Tiene como alguna cosa que te espolvorea y que te saca el mal aliento?
Sí, el señor
tiene dos sistemas. Un sistema por el cual, con una palanca... Es un poco grande el aparato, ¿no? Pero bueno...
Sí, sí. ¿Cabe en un bolsón, digamos?
Sí. Ah. Un bolsón entra. Tiene distintas palancas, digamos, ¿no? Ah. Con una palanca directamente... usted lo recarga una vez por mes para no tener que andar... Vio que el dentífrico se pierde, sí, se falta... Claro.
Imagínese recargando. Usted está con una mina y dice, ¿para qué voy a recargar el adminículo del mal aliento?
No. Usted ya lo tiene recargado y cada tanto aprieta esta palanquita y le escupe dentro de su boca ya el dentífrico.
¿El dentífrico o el
si usted quiere el juego bucal?
El desinfectante. A mí me interesa
el juego bucal.
Un desinfectante instantáneo. Yo salgo, sí, con mi novia y a veces me dice, alejate, amor mío, dice. No piense que es el desamor, dice.
No, pero para eso tenemos un spray. Que si usted lleva en el bolsillo, todo el tiempo, lo puede llevar acá.
¿Y lo puede llevar oculto?
Sí.
Por ejemplo, algo que bostezo.
Sí.
Lo pongo ahí, sotamusa.
Sí. Y ahí la besa.
Y ahí, sí, la besa. Igual aclararle que apriete suavemente el botón, porque, sí, hemos tenido algunos inconvenientes, estamos testeando nuevamente.
A uno se le dio vuelta la campanita.
Le salió
fuerte, salió, porque a veces el primer tiro viene fuerte.
Le mejoró el aliento en la boca y el estómago.
Sí, hasta la... No, hasta el olor a pata le sacó, fue.
Inclusive es difícil olvidar el aroma por días.
Sí.
Ah, sí, sí. ¿Qué aromas tiene?
Bueno, distintos, florales.
Florales, juegos florales.
Sí, sí, jazmín. Huele a jazmín. Usted la besa y prácticamente ella va a sentir que está besando
a jazmín, mi perro.
Además, lo práctico es que si usted va con un ramo, por ejemplo, de esas flores berreta, unos claveles, cuando...
¿Cómo se permite, señor? Yo por menos de orquídea no me agacho.
Pero usted arroja el aliento sobre el ramo.
Sí.
¿Qué tal, Ramos?
Sí.
Disculpe si le echo el aliento, arquitecto Ramos.
Esa flor que pierde rápidamente el aroma, usted le pega un rociador.
¡Qué estupendo!
Sí.
Claro, me ahorro Tiene mucha razón. Compro flores berretas. Le echo yo mismo el aliento. Sí. La mina lo ole.
Sí.
Y cree que proviene de unas flores. A mí, le digo, acá entre nosotros que estamos solos, no siento que no hay nadie. Me gusta la flor de papel. La flor artificial. Para mí.
Es duradera.
Es duradera y es otra presencia.
Sí. La del alambre.
La del alambre. Viene con un alambre que vos la ponés como quieras. Veo que la flor.
Se cae.
Es chúcara la flor.
Sí.
Vos te compró unos jamines, lo ponés en el florero. Lo levantaste, das vuelta, se cayó.
Sí.
Se empiezan a poner amarillos, se pudren. Sí. El agua del florero está cansadita. En cambio, vos te comes. Yo me compré, me juro, ¿no? Una rosa. Una rosa que no sé, que eran de plástico.
De tela, puede ser.
De tela también. Uy, hace 5 años que las tengo.
Bueno.
Muerte risa.
Además, puede usar la misma, ¿no? De ante el. Cuando viene el desamor, digamos, retira la rosa del florero.
Se la puede pedir. Si usted regala.
La conquista, ¿no?
Si usted regala rosa a la novia y se pelea a los 2 años, está en derecho de pedir
flores. ¿Sí? Cosa que si le da flores naturales, no le va a decir, devuelven la margarita que te regalé en el año 40.
Sí.
Exactamente. Y con el spray que le estamos vendiendo,
sí,
le dura, ¿eh?
También me lo devuelve.
También, no, le dura el aroma. La fragancia.
Una cosa aquí, ustedes que son cancheros. Sí. Ustedes son muy cancheros. ¿Sí? yo me peleo con una novia, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo hecha la lista, porque en ese sentido soy cuidadoso. Cada cosa que le regalo,
sí,
lo anoto, ¿no es cierto?
Sí.
Si lo regalo de corazón, pero anoto. Ramo de rosa, ramo de rosa. Pedazo de pizza, pedazo de pizza.
¿Pedazo de pizza también? Pero, sí.
Yo el día de mañana nos peleamos, veo cómo son, que se yo, bueno, no te amo más. Momento.
Sí.
Me marcho. ¿A dónde está el panuelo que te regalé?
Me pasa que
¿A dónde está el paquete de Carilina?
Pero lo que se regala.
No, y eso es lo que estoy preguntando a ustedes. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Yo tengo que pedírselo yo o puedo recurrir a un abogado?
No, no se puede.
Aquí está mi abogado y lo traigo al señor. Ponele. No, usted es abogado, sí, no, sí. Farmacéutico, dijimos.
Sí, pero estudié derecho varios años.
Bueno,
sí.
¿Por qué no me acompaña? Porque, mire, sí, yo voy a casa de mi novia y a mí me parece, por la cara que me puso el otro día cuando la besé,
sí,
el otro día todavía no había comprado el spray,
sí,
que me va a dejar.
Tenía la fragancia de pizza de la persona.
Pero no tiene por qué devolverle ella.
¿Cómo que no?
Lo que se regala no se pide.
Sí, pero
habla mi abogado ahora.
Si queda por escrito, fue de común acuerdo, la pareja se formó de esa manera,
sí,
está escrito en los papeles, por lo tanto debe responder.
¿A qué papeles? Si no firmamos ningún papel. Nosotros no firmamos ningún papel.
Están los papeles.
Yo no firmé ningún papel.
¿Y usted quién es?
No, digo.
¡Esa es tu novia!
Me puse en el lugar de la señorita.
Salga encima.
No, ningún papel, no, ningún papel justifica. Discúlpeme, doctor.
¿Por qué no vamos?
Sí. Aparte, por nada, un cuarto de cuartirolo, yo no sé, cualquier cosa.
Esto sienta jurisprudencia igual.
¿Por qué no vamos? ¿No me acompaña?
Vamos.
Vamos, yo no sé, en una de esas no me deja, ¿vio? Pero a mí me parece, porque ya lo vengo viendo prácticamente desde que nos pusimos de novio, que no le terminé de gustar, que... Más que cuando yo me declaré, me dijo, cuando me contestó, me dijo, más sí.
Pero quizás ahora la puede sorprender con el spray.
No, vamos a ver si nos devuelve la guita y lo regala. Lo regala. No, mejor sería...
¿Es acá?
Querida... ¿Qué querés? Vengo a preguntarte si me amas o no me amas.
Hay veces que sí, hay veces que no.
Bueno, devuélveme la mitad de los regalos. Pausa.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Si nos quedara poco tiempo, si mañana...
exclusivo Digo Móvil. Chayanne suena en tu celular. Bájate el nuevo tema y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Chayanne al 10010.
Chayanne al 10010.
Digo Móvil, vive tu celular.
Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90, con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 hasta el 29 del 2 o hasta otra stop. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
1:30 a.m, temperatura en Buenos Aires, 26 grados. El gobierno bonaerense confía en llegar a un entendimiento con el macrismo por la basura, así lo expresó el jefe de gabinete provincial, Alberto Pérez. En otro orden, el funcionario de Daniel Scioli manifestó que suele haber intereses enquistados cuando viene una nueva gestión. Anticipó que para marzo o abril estarán funcionando los radares fotográficos. Otra vez se derrumban las bolsas del sudeste asiático. El índice Hang Seng de Hong Kong pierde 1,29%, el Nikkei de Tokio cae 1,24% y el Topix, que reúne a todos los valores de la primera sección, retrocede 1,10%. Indicaron que para que la Argentina llegue al mundo hay que remover obstáculos. Lo aconsejó la titular de la Agencia Nacional de Desarrollo e Inversiones, Beatriz Nofal. Recordó que cada vez más pymes de países desarrollados y en vías de desarrollo formulan fuertes estrategias. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 26 grados, sensación térmica 27 grados, humedad 61%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments, but lovers and friends I still can recall. Some are dead and some living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. The people and things that went before, I know I often stop and think about them. In my life, I love you more.
Los Beatles en mi vida.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos. No sin antes recordarles que el viernes vamos a estar en el Teatro Metropolitan, ¿eh?
Efectivamente. ¿Cuál es el régimen de admisión en tal establecimiento?
Uno se presenta ahí en la vereda nomás, hace la cola de manera sucesiva y lineal y espera a que le digan pase, por acá es.
Muy bien, quiere decir que no hay nada que abonar.
Nada que abonar, es gratis.
Entonces,
totalmente gratis.
Es gratuito.
Totalmente.
¿Y la entrada es libre o hay discriminación?
Hay discriminación.
Efectivamente, como en todas partes hay discriminación.
Cuando se llena la sala se le dice, a partir de acá, claro, ustedes los discriminan.
Es una discriminación inevitable, uh-huh, como por ejemplo la de que solo sean médicos los que siguen la carrera correspondiente.
Claro. Acá entran todas las minas lindas primero y después lo demás.
Y después lo que sobra. Señores, vamos a leer mensajes de los oyentes, ¿eh? Y también de los presentes, los que están aquí en esta sala Picasso.
Hola, Dolina.
Hola, Sili, ¿cómo andas?
Muy bien, gracias. Te ha vuelto a ver el peor de la cuadra. Te ha vuelto a ver... Ah, te ha vuelto a ver, o sea que está aquí alguien que se llama el peor de la cuadra.
¿Te acuerdas?
Un abrazo de Manuel de Saavedra.
Somos Vilma y Susana de Dolores. Una está separada y la otra con el marido durmiendo. Estamos felices de venir a verlos. ¿A dónde están? Ah, ¿y esos dos señores?
Saludos a Norma de Rosario, de su hija Giselle y de Carlos.
Bueno,
acá Ale, no tengo compromiso alguno. ¿Querés que seamos amigos con derecho a roce? Dale, Mina la abogada.
¿Dónde está Mina la abogada? Se ha ido Mina la abogada.
Ahí abajo.
Ahí está, hola doctora. Saludos para Nacho y Juan de Rosario. Dicen los padres de Nacho y Juan de Rosario.
A Dana Orellana y Jimena, que está en las grutas. Un beso enorme, Fer y Rubén.
En Santiago de Lugano dice, Dolina, ¿le puedes dar un beso a distancia a mi hija Marita, que cumple 9 años?
Claro que sí. Ale, hoy viene con mis dos sobrinos que me vinieron a visitar desde Rosario. Siempre te escuchamos, etcétera. Me tirás un beso y le mandás un saludo a Milton y Máximo, que es la primera vez que vienen al teatro. Esto lo dice Mirna del Microcentro.
Pablo de Tandil dice, estuve el viernes en el Metropolitan, fue una gran fiesta, el programa fue uno de los mejores que presencié en mi vida, valió la pena el viaje.
Pero me parece que fue el Metropolitan 1.
Sí, ah, a ver, sí, la hora, sí, de abajo. La hora de abajo. Jorgelina de Luján, mi novio juega al póker todos los martes como lo hace el señor Cili. Llega con olor a cigarrillos y alcohol, ¿qué puedo hacer?
Bañelo. ¿Qué quiere que tenga? Bañelo. Sí, con una esponja. Con la esponja del viernes. Negro, te tuve que venir a ver porque los MP4 no tienen radio AM. Campos totales, dice Leo de la República de Mataderos.
¿No tiene AM los MP4?
No. Casi nada tiene AM. Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
Lamentablemente no te podemos dar AM, solamente tenemos FM en 37.
Discúlpeme, yo quiero escuchar la radio de amplitud modulada.
Ya te digo, no se puede. Yo por mí te daría, pero no hay. ¿Qué puedo hacer? No hay. 38.
Pero no tiene alguna, aunque sea alguna vieja radio, algo, algún aparato. ¿Cómo puede? Entonces, ¿cómo? ¿Para qué existe
la radio? Acá está la tecnología de punta.
Pero tecnología de punta y no se puede escuchar menos que antes. ¿Qué tipo de tecnología de punta es esa que se escucha?
Perdón, señor, yo tenía el número 17 hace 3 horas que tiene pegado el anuncio, usted no para de hablar.
Pero yo no puedo hablar
el otro día. El número 17 tenía yo. Va por el 39.
Mira, yo no puedo arreglar eso. Vos sacás un número y después yo te atiendo. Yo dije 17. Tal vez que no me oíste.
Pero que lo dice.
Yo no puedo. ¿Qué querés que
me cerrado lo dice. Yo estaba justo en el fondo, me fue con vaso de agua.
No puedo, yo te atendería, pero viste, después viene la gente...
Che Flaco, discúlpame, a vos que vendés. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede escuchar la AM? O sea, ¿qué?
Porque ya te digo, esto te lo digo yo, ¿no? La gente ya lo escucha, la AM, no podemos fabricar a lo mejor uno... A lo sumo 2.
Claro.
3.
Bueno, o sea que usted no, no puede satisfacer mi necesidad de...
Bueno, guarda con lo que le pide, ¿eh? Perdón que me meta, pero como tengo el 8... Y el 7 lo salteó.
Todavía estamos atendiendo el 7. No creo que me lo salteé.
La amplitud modulada dispara la onda de otra manera hacia hacia la atmósfera.
8.
¡Yo!
Yo te, yo te vendería. Si tuviéramos, te vendería. Pero no tenemos. No tenemos. A ver, ya yo. ¿Llegaron los de AM de la casa matriz? Allá en Chabayol. No, no hay más sucursal en Chabayol.
Yo no puedo creer. Realmente aquí dicen el emporio de la tecnología y no se puede escuchar una radio AM. Entonces cambien el nombre a este local.
Bueno.
El emporio del raviol.
¿El emporio de qué son? Ustedes no tienen radio AM.
Pero yo estoy esperando hace 40 minutos, señor.
Yo atiendo, ¿viste? Por llegar yo te atiendo. Ahora, si yo te digo 6 por decir algo, ¿no? También te puedo decir 7, no importa. Y vos no escuchás, bueno, pasás de largo.
Y sí. Pero bueno, el señor no lo escucha usted.
Yo tengo el 92, pero amarillo.
¿Pero usted cuántos números tiene? Discúlpeme.
Y yo agarro de unos cuantos, porque como a veces me dan ganas de ir al baño.
No vale juntarlos del suelo. No vale, porque acá hay muchos vivos, entre comillas. que los juntan del suelo los números. Y entonces después cualquier número que yo digo, no importa cuál sea, 70.000 lo tienen.
Y bueno,
señor.
Pero es que nos pasamos horas y horas.
Tenemos que cerrar, lamentablemente.
Pero ya cierra y a mí me va a dejar acá adentro sin miedo.
No, lo voy a dejar afuera, señor, lamentablemente. Adentro ni se sueñe.
Aparte, flaco, vos te lo tomás como si fueses el dueño de esto, ¿viste?
Soy el dueño.
¿Vos el dueño
soy,
de todo soy, esto? Sí,
Roberto Emporio.
Bueno, perdón, no sabía, ¿no?
¿Qué jovencitos son, nene?
Gracias.
¿Pero esto qué era, de tu papá, de tu abuelo? Porque yo este local lo veo hace mucho tiempo acá.
Esto era de don Juan Emporio, mi abuelo.
Sí, don Juan Emporio, que vendía buenas radios AM.
Sí, se casó con mi abuela, doña Rosita Loza.
Claro.
Hicieron el Emporio de la Loza. Últimos mensajes.
Saludos a Fernando, que empezó la facultad, a Carlos, que te escucha mañana por El Espectador, y felicidades por el programa, Jeremías y Alcira, que están aquí.
Saludos para Estela Miranda y Terry Valisain de Jujuy, y los Pichanas. Ale, estás hermoso, dicen Marina y Liliana de Parque Patricio.
De Parque Patricio.
Aguante el globo, ¿dónde están Marina y Liliana de Parque
Acá
Patricio?
Va. Muy bien, aguante.
Tira más Antonio tira.
Aguante el globo.
Bueno. Dice, mandale un besito a Juan Carlos, que se quedó en casa, con mucho gusto.
Acá Karina y Andrea piden Dolina que sonría para la foto.
¿A dónde están?
Allá. Ajá. Pero tarda ese, porque ese es el MP4 que tarda también en sacar la foto.
Ya está, Dolina, ya está.
Mientras saca la foto, van a ser las 2 de la mañana en el MP4. Carla de Parque Chacabuco dice, Dolina, hace un tiempo que me estoy dedicando a estudiar las estrellas como un pasatiempo. Y me gustaría, si es posible, que algún día hable de Copérnico.
¿Cómo no? Hablaremos muy pronto. Eugenia de Catamarca, estoy por comenzar una colecta para traerlos a Catamarca. Bueno, bien. Pamela de Santos Lugares, me gusta mucho el equipo de estrellas que hoy está en el programa.
Sonia de Mar del Plata, soy la que les llevó caramelos y pastillas cuando estuvieron en Mar del Plata, los extraño un montón, ¿por qué no me las devuelve? No, eso lo digo yo.
Eso me olió a eso.
Sí, no es lo mismo escucharlos por la radio que verlos aquí.
No, es mucho mejor escucharlos por la radio. No, mejor verlos, yo creo, a ustedes. Yo también me lo encontré a Rolón en el subte, estaba vendiendo entradas de La Venganza. Se hacía el ciego mientras miraba mis curvas, dice Sandra Castellán. La curva de Jorge Avellaneda. Dolina, lo felicito por los temas que está cantando el Sordo con su flamante banda de músicos e invitados. ¿Se viene el CD del Sordo? No, ¿Qué más tiene aquí?
Susana de San Rafael dice: Dolina, lo felicito por el comienzo del programa, sus palabras fueron más que importantes.
Entonces, ¿qué habré dicho? ¿Qué? Eso de buenas tardes, ¿cómo les va? Sí. Buenas noches. Carmen de Flores, soy una mujer sensible de flores en busca del amor. Tengo 65 años y parecería que la vida te jubila del amor. ¿Cuán cierto es que no hay edad para el amor? Mentira.
Ojalá haya apagado la radio, pobre señor.
¿Cómo que no hay? Hay edad, ya es para todo. Pero a cualquier edad se puede amar. Sí. ¿Es cierto?
Oh.
¿Cierto, abuelo?
Sí, claro, nene.
No hay edad para el amor, señora. No hay edad. 32. A Ana Belén de Lomas del Mirador le gusta cuando debaten sobre arte y cultura. Lo hacen con mucho respeto y altura. Para rimarlo, dijo. Si hubiéramos hablado sobre el espectáculo, otro gallo cantaría. Dice, en los medios de comunicación se debería tocar más,
sí,
el tema. Usted no sabe
lo poco que se toca.
Lo poco que se toca. Yo hace 2 años que estoy en esta radio y todavía estoy por tocar el primer timbre.
No va a faltar la oportunidad.
No, espero que no. Eso es lo que espero. Siempre estamos... Señores, hay una breve pausa, al cabo de la cual estará con nosotros el sordo Arnaldo Macedo.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
C5N en los Estados Unidos. Enviados especiales para la cobertura de las elecciones primarias para elegir a los candidatos que pelearán por suceder a Bush. Todo lo que pasará en el Supermartes. La votación en los 22 estados. La decisión entre Hillary Clinton y Obama. El desafío de los candidatos republicanos. ¿A quiénes elegirán los demócratas? ¿Por qué el voto de los hispanos será clave? ¿Qué candidato le conviene que gane a Cristina Kirchner? ¿Cómo seguirá la relación con los Estados Unidos? C5N en el Supermartes. Porque hoy el mundo estará pendiente de lo que pase. C5N en los Estados Unidos. Cobertura única de un hecho histórico.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5672000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
C5N en los Estados Unidos. Enviados especiales para la cobertura de las elecciones primarias para elegir a los candidatos que pelearán por suceder a Bush. Todo lo que pasará en el Supermartes. La votación en los 22 estados. La decisión entre Hillary Clinton y Obama. El desafío de los candidatos republicanos. ¿A quiénes elegirán los demócratas? ¿Por qué el voto de los hispanos será clave? ¿Qué candidato le conviene que gane a Cristina Kirchner? ¿Cómo seguirá la relación con los Estados Unidos? C5N en el Supermartes. Porque hoy el mundo estará pendiente de lo que pase. C5N en los Estados Unidos. Cobertura única de un hecho histórico.
Vení a Megatón este verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0 a solo 699 pesos o 12 cuotas de 69,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 al 29 del 2 o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Radio 10 significa los últimos 10 años más felices, los últimos 10 años compartidos con la gente. Radio 10 tiene que ver con mi alma. El mejor recuerdo que tengo en estos 10 años es aquel 4 de enero de 1999, una mañana de lluvia, cuando empezaba a hacer el oro y el moro aquí en Radio 10. Deseo para los próximos 10 años que la radio siga creciendo, que sigamos siendo primeros, que estemos todos juntos.
En 10 años pasaron muchas cosas. Lo mejor fue ese día en el que nos elegiste. Radio 10. 10 años escuchando la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Heredero de la música del mundo, llega aquí al Paseo La Plaza el sordo, el maestro Arnaldo Carlos Garcés. Bienvenido, maestro. Flavio, aquí, vecino del Paseo de la Plaza, le pide El Pescante.
El Pescante, qué lindo tango. Yo pido disculpas a todos porque sigo sin poder ni respirar, así que calcule cantar. El viernes canté espantosamente mal y ustedes muy bien.
No, no fue tan así, pero...
Pero El Pescante es tan lindo.
Junta oscura trotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución. En la zurda amarraba la rienda que azotó al colorado redomón, y como él se avanzaron cien prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu gran colero, vamos, camino al tiempo olvidado, vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina nos llame René, vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
¡Bravo, maestro!
Muy bien, maestro. Aquí Pía de Almirante Brown le pide Pero Yo Sé.
Uy, Pero Yo Sé. Llegando la noche. Llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un bebé. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido viví penando un querer que querés hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la parra deja, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Maestro.
Muy lindo, maestro.
Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por allí?
Sebastián de Merlo pide Milonga Sentimental, maestro.
Milonga Sentimental. A ver si la podemos tocar. Manuel, está con Manuel Moreira con nosotros. El otro día ni los presenté. Estaba Manuel, estaba
Martín Dolina, Ale Dolina también.
Que ya bien. Y estábamos tan nerviosos que ni presentamos a la gente. Un papelón. Una porquería. Vamos a tocar Milonga Sentimental.
¿Cómo no?
¿Te atreves?
Milonga para recordar, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se siente de golpe, nunca dijiste por qué.
Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Es fácil pegar un trago para cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse, lo tiene todo un metejón, cuando está bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Qué lindo.
Muy bien, bueno, maestro. Acá Patricia de Belgrano pide lo que se va transformando ya casi en un clásico, ¿no? Garota de Ipanema.
Garota de Ipanema. Gaviota de Ipanema.
La nota de Ipanema.
La nota de Ipanema. Bien, ha llegado el saxofonista Stan Frías. Adelante, Stan. Le recibimos.
Mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o que balançando mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo de etia de graça fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Ya que está con esa flautita,
ajá,
¿tiene alguna instrumental así? ¿Alguna samba brasileña instrumental?
Puede ser,
así con...
puede ser. Con otra, mire, tengo una flauta parecida, pero que... Un momentito, ¿eh?
Ya que vino hasta acá.
Sí, ya que vino hasta aquí, para no dejar la flauta aquí. A ver. A ver, ahí va. Thank you.
Gracias, maestro, que se viene el top.
El top.
Y nos tenemos que ir.
Y entonces nos vamos con diciéndole a todos que...
el camarón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón cambia de colores como el camarón.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Dos de la mañana, un minuto. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, dos décimas. El gobierno porteño define la política en materia de transporte. El jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó por C5N los proyectos que se van a poner en marcha.
Lo que hay que tratar es que la gente, en vez de ir en auto, use el transporte público. Ahora me vas a decir enseguida, bueno, con el transporte público que hay, no lo puedes pretender, es cierto. Tenemos que apostar a trabajar más rápido en las líneas de subte, en mejorar el sistema de colectivos. Ahí es uno de los temas que estamos discutiendo con el gobierno nacional. El precio de los estacionamientos lo ponen. Nosotros vamos a hacer, que debiera ayudar, es que vamos a concesionar más de, creo que son como 50 nuevos estacionamientos. Entonces, al haber más oferta, debiera empezar a acomodarse los precios. Pero no es que nosotros vamos a fijar el precio, ¿no? Lo que estamos apuntando es que no sean en el centro-centro, sino que sean para disuadir que la gente llegue al centro, salga más bien en la periferia del centro.
Fútbol, Boca está entre los cinco mejores del mundo. El equipo avanzó un puesto en el ranking elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Por su parte, Arsenal se colocó como el segundo club argentino y décimo de Sudamérica. River quedó relegado al puesto 47. Mataron a una mujer en Villa Centenario, en Lomas de Zamora. La víctima de 21 años fue hallada con un disparo en la cabeza. Por el crimen buscan a su pareja, un hombre de 40 años, con quien habría mantenido una fuerte discusión. Minutos pasan de las 2 de la mañana con cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, en la temperatura 25 grados, dos décimas, humedad 64%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
La culpa es mía, ya lo sé.